amiga, bienvenido amigo
al podcast de la Misión Estudiantil de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, IFES América Latina.
Desde Tijuana hasta Punta Arenas, esto es
Conexión IFES Latina.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a este podcast Conexión IFES Latina. Pues gracias por estar oyéndonos y porque estamos en esta conversación entre amigos hoy. Bienvenido Toto, ¿cómo estás?
Muy bien Nidia, muchas gracias. Contento y realmente entusiasmado con esta charla que hoy vamos a tener entre amigos, como vos decías, en un formato un poquito distinto, pensando en una experiencia que tenemos en común los tres que estamos, pero todavía no presentamos al tercero en Discordia.
Todavía no. Hoy queremos hablar sobre un tema muy específico, muy entre amigos. Se podría decir una charla muy entre amigos y de un evento que nos unió a nosotros tres y a muchos otros amigos más, pero que queremos compartir con ustedes.
Y este tercero que tenemos para compartir es nada más y nada menos que Olver Martínez de El Salvador. ¿Cómo estás, Olver?
Muy bien. Un gusto saludarles, Toto y Nidia. Y gracias por abrir este espacio para hablar entre amigos, sí, como ustedes han dicho.
Y bueno, ese evento que nos juntó y que, bueno, en el caso mío fue el momento en el que los conocí, estamos hablando del encuentro de formación de obreros que pasó en Venezuela hace ya más de 13 años, en el 2009.
Éramos unos niños, ¿verdad?
Pero todavía seguimos siendo. Capaz que peinando alguna cana, pero seguimos siendo.
Sí. Adolescentes ahí, ¿no?
Exacto.
Ya casi llegamos a 14 años en realidad, ¿no?
Sí.
Estamos casi, ya más casi, cerca.
Casi. El encuentro de formación de obreros es esta experiencia que, como dice su nombre, busca ser un espacio de formación para obreros de los movimientos de toda América Latina y que tiene una extensión interesante. En nuestro caso fue de un mes, todo el mes de febrero, donde había cada semana con un bloque distinto, ¿no? Arrancábamos una primera semana con reflexión teológica, un encuadre más devocional. Lindas experiencias, me acuerdo con este matrimonio.
Ah, y ahora Douglas.
Douglas, exacto.
Y Jorge y Gay Latiencia.
También. Y después pasábamos. La semana de misión era la tercera semana en la experiencia en la universidad, que ahí fuimos a distintos campuses. Y después teníamos una cuarta semana, ya todo el grupo de nuevo, como para hacer el debriefing, el análisis de la experiencia vivida y compartir y preparándonos ya para la salida. Y que siempre es el último lugar, era como el más lindo, ¿no? Para hacer el aguante.
Para descansar, para estar como bajar todo lo que habíamos vivido.
En ese sentido, es bien interesante fue la propuesta del equipo organizador y de todo el esfuerzo que pusieron. Ahora, como toda experiencia en el extranjero, que implica pasajes aéreos y lo demás, implica un desembolso interesante para nosotros, ¿no? Entonces, queríamos empezar a charlar un poco con esa mirada de cómo nos preparamos para llegar al EFO. ¿Qué tan reto fue para cada uno de nosotros y qué tantos apoyos tuvimos? No sé si, Olver, vos querés arrancar con eso.
Bien. Sí, no recuerdo con exactitud cuánto fue el costo del evento, pero sí recuerdo que fue bastante, ¿no? O sea, era mucho dinero.
Para nosotros era mucho dinero.
Sí, claro.
Y ustedes que estaban más cerca, imagínate desde el sur, desde Uruguay, sí, para llegar a Venezuela.
No, pero lo otro es de que los vuelos a Sudamérica hasta el día de hoy, desde Centroamérica, siguen siendo muy altos, aunque estemos muy cerca. Y bueno, fue todo un desafío. Cuando a mí me invitaron, claro, la emoción, la gratitud al Señor por la invitación, pero luego cuando ya te pasó eso, es preguntarte ahora cómo voy a hacer para ir. Y bueno, yo creo que en eso mi secretario general en ese entonces, Heriberto, me acompañó en el proceso de levantar fondos y fue bueno. Fue bueno porque llegué a tener de alguna manera el precio del evento, el costo del evento, al menos de promesa, vaya, o sea, fulano va a apoyar con tanto, esta otra persona con tanto, pero ves que cuando se acercaban los días, muchos de estas personas que habían comprometido no llegaban, no llegaban, no llegaban. Y completé, o sea, ya en lo justo, justo, justo. Y lo otro fue la compra del boleto, que solo para que veas estas distancias del tiempo también y cómo las cosas cambiaron o cómo eran hace casi 14 años. Porque yo compré el boleto, no bajaban, no bajaban, porque vi un anuncio en un periódico. O sea, todavía.
Ala, todavía mirabas en el periódico para
De papel, de
de
papel.
papel, por supuesto. Y el anuncio era, si compran el boleto, y era un boleto que era para un mes, era un mes nada más, que era lo que ocupaba. Y estaba como a 450 o $500 por ahí. Pero fue una bendición y fue que lo pude comprar porque era lo que tenía para comprarlo.
Qué bueno.
Salió muy bien.
Qué bien,
Y
qué
la
bien.
provisión de hermanos también, o sea, sobre todo, ¿no?
Claro.
Sí, yo creo que todos podemos hablar de eso, de cómo distintas personas hicieron posible que pudiéramos ir. ¿Y vos, Nidia?
Igual, creo que, bueno, yo tenía como 2 mesecitos de haber empezado a ser obrera. O sea, ni siquiera era que ya tenía un año o algo así, sino como 2 meses de cuando llegó, o sea, cuando ya Vinicio, que era mi secretario, me dio la invitación, ¿no? Entonces fue como pensar en ese desafío de levantar todo ese dinero y cómo le hago, ¿verdad? Que a quienes pues les pido, no me acuerdo ni cuánto era, pero yo hacía las cuentas, bueno, si le pido $10 a tantas personas, llego. Entonces mandé cartas de papel, les mandé correos a los que tenían correo, porque en ese momento también no todos tenían o no todos consultaban su correo y así viendo por como qué me podía ayudar, ¿no? Y así entre poquitos, algunos dieron los $10 exactamente, otros dieron un poquito más. Y pues también, creo que también el movimiento, pues siempre ha ayudado, ¿verdad? En estos momentos y como también ellos dieron su aporte, la junta directiva.
Qué bueno.
Y igual, o sea, igual como viendo, o sea, ¿y dónde voy a buscar vuelos? ¿Cómo se hace esto? Entonces igual Vinicio como estaba pendiente de los vuelos y cómo se paga, pues con tarjeta y yo no tengo tarjeta, ¿no? Entonces era como buscar y así, como muchas cosas que uno empezaba a usar en ese momento, pero que otros pudieron ayudar con esos recursos, ¿no?
Sí, este evento del EFO, está bueno comentar, es un evento en el que uno puede participar por única vez como obrero, ¿no? Entonces es realmente, en el contexto de los obreros en América Latina, es como muy anhelado poder participar. Y como vamos a seguir charlando, realmente marcan la vida de uno. Es el inicio de amistades que siguen por muchos años, y que realmente marcan lo que es la visión de la obra estudiantil, nos ayuda a soñar con nuevas perspectivas y demás. Pero dicho esto, en mi situación, en 2007 recién estaba recomenzando el movimiento universitario en Uruguay con la llegada de Ricardo Borges y la familia. En 2008 habíamos ido algunos a participar de un encuentro subregional del Cono Sur. Yo no era obrero, o sea, estaba como asesor o obrero, pero voluntario. Y bueno, ahí Ricardo también me invita. Es interesante, yo había salido del país, pero más que nada a los países limítrofes, nunca, no había viajado todavía en avión, así que cero experiencia en ese sentido, cero experiencia en el cómo sacar pasaje y todo lo demás. Y también era esta historia, no, con tarjeta internacional. Yo no tengo. Y con esto, y yo tampoco, no tengo ni idea. Y, así que ahí fue todo un tema del apoyo en la logística de Ricardo y también de varios hermanos apoyando y también, bueno, desde la familia para poder tener esta experiencia. Ahora, sin lugar a dudas, una experiencia en la que Dios nos sorprendió, ¿no? Y pensamos en eso. ¿Podemos identificar algo específico en que Dios nos haya sorprendido en el EFO 2009? Si no se animan, arranco yo. A mí me sorprendió con un salvadoreño que con el que compartimos ahí la primera semana. Nos fuimos a dormir a la casa de la abuela de Miss Venezuela. Eso es toda otra historia para otro podcast.
Para otro momento.
Sí, pero fue muy lindo esta cuestión, bueno, de conocer a Oliver, que hoy es un queridísimo amigo, pero también esta posibilidad de escuchar la historia de Oliver y de cómo él había decidido donar uno de sus riñones para un amigo, ¿no? Entonces ese fue una cosa que me sorprendió. Y después, en el correr de la semana, conociendo a otros de los obreros y la gente que nos acompañaba en el proceso, de ver ejemplos de situaciones concretas, de expresar el amor a Dios a través del amor al prójimo en situaciones concretas. Así que esa fue una de las cosas que Dios me sorprendió en ese EFO y que, bueno, obviamente, por algo, 14 años después, lo sigo teniendo tan presente, ¿no?
Bueno, para mí, estábamos en transición en el movimiento acá en El Salvador. Y yo iba con muchas cargas, ¿no? Porque era muy trascendente, estaba saliendo Liberto, que había sido un secretario muy presente. Y estábamos en ese proceso de transición, que muy cargado. Pero la verdad es que sentí tanta tranquilidad ahí, una paz de parte del Señor. Y saber de que, aunque quizás podrían venir tiempos un poco complicados, ahí entendí que la obra es del Señor y no de nosotros. Y eso me hizo sentir paz, y luego en el sentido también de la amistad, porque esta temática que se abordó la primera semana del padre amigo, para mí es algo que me marcó, y esto de tener esa comprensión de Dios que irradia a todos lados, pues, o sea, conocerla a ustedes, a todo el grupo, y de repente también con las convivencias, de repente con todos nos tocó compartir la primera semana, o sea, estas conversaciones largas, ¿no? O sea, que a veces uno, las exposiciones, sí, yo voy al apunte, esta palabra de padre amigo que la tengo ahí presente, pero luego son las conversaciones que nos van uniendo, o sea, es compartir la mesa, es un diálogo. Que le dicen a uno, que Dios hablando a uno a través de su hermano, ¿no? O hermana.
Sí, definitivamente.
Sí, igual, y creo que también como la comunión unos con otros, ¿va? Y como la gracia y la paz de Dios estaba en medio de nosotros, aún en medio de momentos conflictivos. Sí. Como el Señor también se movía en ese momento que tal vez a veces ni nos reconocíamos nosotros, ¿verdad? por esa comunidad que habíamos ya hecho en ese tiempo, aún en la primera semana, ¿verdad? Y,
sí.
Como la gracia de Dios también se reflejaba en medio de todo eso, que tal vez nosotros mismos no podíamos haber reaccionado así, pero todo lo que se estaba moviendo ahí era como un reflejo de aún en nuestras propias reacciones en nuestras propias personalidades, ¿no?
Y debo decir ahí de que cuando habla de esto que Toto menciona de mi operación, que cuando Toto me ve la cicatriz de la operación y es cicatriz salvadoreño
balas. Y era la primera noche y en un cuarto que estábamos solos, ¿eh?
Sí, sí. Ay, sí. Pero sí, el Señor nos sorprendió en todo este tiempo. También fue lindo conocer a otras personas, pero también para muchos, como decía Toto, era la primera vez que él salía y en avión, ¿verdad? Y también para muchos era la primera vez de salir de casa, de salir de nuestro pueblito, de salir de nuestra ciudad y encontrarnos amigos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendieron ustedes en este primer viaje y salir un mes a otro país? ¿Qué aprendieron ustedes de esta dinámica, de este tiempo, que aprendimos muchas cosas y muchas cosas eran nuevas, ¿no?
Se extraña mucho la casa, ¿no? O sea, hay como un ciclo, ¿no? Donde de repente la primera semana y segunda semana uno lo va llevando bien, pero ya llega la tercera semana. Yo disfruto mucho experiencias de experimentar comidas nuevas, sabores nuevos, pero ya la tercera semana uno como que estaba extrañando un asadito o una cosa que hablara de la comida cotidiana. Y obviamente me acuerdo que ya para la cuarta semana estaba extrañando mucho a mi familia, ¿no? Estaba realmente deseando ver a mi esposa, a mi hija, que en ese entonces tenía 8 años. Entonces, bueno, eso me acuerdo que parte del proceso de aprendizaje y la alegría del encuentro y de experimentar cosas nuevas. Por primera vez comía picantes chile para fruta, una cosa para mí inconcebible. Gracias a Ceci de Combo. Pero también esa por otro lado la tensión de extrañar, ¿no? Entonces como que sí que hay un costo para los procesos, pero también la alegría de poderlos vivir.
Sí, quizás lo más que había estado fuera de casa o de El Salvador, más bien, habían sido 15 días. Yo me tocó moverme de mi pueblo a estudiar a una ciudad cerca. Entonces ya tenía como esa lejanía de mis papás, ¿no? De haber salido ya de la casa y de vivir solo. Y más esta experiencia que hice cuando era estudiante de mochilear por Centroamérica, ya tenía como eso de estar preparado. Pero era un mes. Y sí, fue un poco complicado, sobre todo la tercera semana, cuarta semana. Y porque ya es como extrañar tu comida, extrañar tu clima, por mucho que acá donde yo vivo hacen casi 40 grados, pero después de un tiempo se extraña el calor.
Claro.
Y ahí es ahí nuevamente donde estas conversaciones que teníamos, o jugar fútbol, por ejemplo, que recuerdo que pasábamos jugando fútbol
Todas las
casi
tardes
todas las
íbamos
tardes
ustedes.
con Jorge Atiencia, con David Baena y todo el equipo, todo el grupo, ¿no? O sea, fue hermoso porque era como cuando había nostalgia, estaba ahí el grupo, ¿no? Para apoyar.
Bien
Sí,
bueno.
yo creo que también bueno, antes, en ese tiempo todavía no llegaba a como tener todos un celular, ¿no? Y las llamadas y la
¿Verdad?
conexión era como bien difícil, o sea,
O era
no,
carísimo
era carísimo,
yo me
nos
acuerdo
íbamos de
que
casa
uno
y
oraba para que nadie te fuera a llamar porque te cobraban por recibir la llamada, ¿no? Era
Sí,
terrible.
tenía llamadas internacionales, ¿no? Y también, pero también era esto de, híjole, o sea, te dejaban en el aeropuerto y ahí a ver cuándo nos hablamos, ¿va? A ver cuándo sabemos de ti, ¿verdad? Y recuerdo la primera semana que íbamos, creo que todos los días a las cabinas telefónicas a llamar a nuestras casas, que también era muy caro, pero ahí estábamos, ¿no? Caminando para las cabinas
Por
nosotros.
un minuto.
Y era como esto, también la lejanía, sentirla, o sea, era palpante, o sea, no era como, ah, le voy a decir o voy a estar en comunicación constante, sino era ya no hablar con la gente y ya ahí nos vemos.
Costos en reales, monetarios, con el tema este de las comunicaciones, los desafíos, también costos emocionales. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a recomendar, si es que lo hacemos, participar de un EFO?
Bueno, como vos dijiste, esta es una experiencia que solo se vive una vez en la vida, como obrero. Y aparte creo que es el evento de formación más, creo que al que se dedica más tiempo en su planificación, en esos detalles, porque están formando líderes que van a estar para una generación, dos generaciones, tres generaciones, no sé. Entonces, es el garantizar el liderazgo. Entonces, y si Dios ha llamado a alguien a servir en la obra estudiantil y tiene la oportunidad de ir a este espacio. Entonces es como la oportunidad para formarse, capacitarse y crear todo este andamiaje de comunidad que te permite sostener también cuando las cosas están mal o cuando las cosas van mal en la vida. Porque, o sea, cuando me ha ido mal en algo, lo que pienso es en esos días ahí, en esos diálogos, en esas palabras de ánimo que nos dimos en ese momento y también en esas amistades que fuimos construyendo en todos estos años. Que aunque no nos veamos seguido físicamente, o sabemos que está Toto por ahí, que está Nidia, que está Idalsi, que podemos conversar y que podemos abrir nuestro corazón.
Sí, creo que también es una experiencia bien integral, ¿verdad? O sea, no solo llegas a aprender, no solo llegas como a formarte en cierta parte, sino llegas a formar de todos lados, ¿verdad? Económicamente, espiritualmente, personalmente. O sea, uno crece también en ese mes increíblemente, ¿no? Uno como que sale de otra forma o con otra perspectiva también, ¿verdad? También con otra perspectiva del movimiento estudiantil, porque también como a veces uno llegaba como, ah, sí, tengo este problema y tal, y cuando veías otro como había problemas mucho más grandes, ¿verdad? Y uno como, ala. Pero también aprendías de los otros, o sea, cómo se estaba llevando esos problemas que tal vez en ese momento no estabas viviendo, pero más adelante ibas a ver en tu caminar, ¿no? Entonces.
Sí, es esta cosa de ¿por qué participar del EFO? Para conocerte más a vos mismo, porque vas a enfrentar algunas situaciones que te van a poner te van a sacar de la zona de comodidad, ¿no? De cómo estás acostumbrado a hacer las cosas o de cómo estás acostumbrado al contexto en el que estás acostumbrado. También por los vínculos que vas a generar, porque si Dios quiere, como bien decía Oliver, van a ser vínculos que van a marcar toda tu vida. Es un momento de la vida donde uno ya ha optado por servir en el contexto de la obra estudiantil, trae algo de experiencia y encontrarse con otros que están igual que uno, en contextos distintos, pero con la visión parecida, con luchas similares o luchas tan distintas, pero en el mismo contexto de la obra estudiantil, eso nos marca. Y después esta posibilidad de profundizar en el eje temático teológico que nos plantean para el caso nuestro, esto de el Dios amigo, el Dios Padre, el Padre amigo, el hecho de la vida, eso que es una imagen que queda con nosotros, ¿no? Que sigue caminando con nosotros. Creo que todos tenemos muy cuidados nuestro cuadernito del evento, cada tanto volvemos y releemos, y la posibilidad de en el contexto de los EFOS, de encontrarnos con hermanos que han hecho la historia o que han marcado al continente, también es una bendición, ¿no? Las conversaciones, las posibilidades de las conversaciones, en nuestro caso con Jorge Atiencia, con Douglas, con la esposa, fueron cosas que realmente nos marcaron, así como la posibilidad de estar con la gente del equipo regional, ¿no?
Y creo que también como la última semana que ya es como introspectivo, ¿verdad? O sea, también es como bien importante. Yo creo que esa semana, ese tiempo con Ciel, con Ricardo y con Bonilla, también fue un tiempo como de confrontarte a ti mismo. O sea, es como ver todo tu interior, todo lo que ha pasado, pero también cómo no se va a quedar en ese mes y en Venezuela, ¿verdad? Sino, ¿qué vas a hacer con todo lo que has aprendido, con todo lo que traías y con tu vida misma de aquí en adelante, ¿verdad? Fue bien, bien valioso eso para como proyectarte de ahí en adelante, qué es lo que querías hacer, ¿verdad?
Y en nuestro EFO, en esa proyección, hubo como 8 o 9 que terminamos en el rol de secretarios generales, sirviendo en nuestros movimientos nacionales. Y entonces pensábamos que estaría bueno pensar juntos en qué impacto tuvo el EFO en nuestro servicio, en una primera instancia como obreros y después más tarde en nuestros roles como secretarios generales. ¿Podemos identificar alguna cosa en ese sentido?
Sí, a mí me dio las bases espirituales, teológicas, de entender mi rol como obrero. Aunque ya tenía un par de años caminando como tal, donde aterricé en esa comprensión fue en el EFO. Y en estas conversaciones con Douglas, o sea, que para mí eso, con Douglas y Marilyn, que fueron claves para mí, porque yo vengo de un trasfondo católico y por otro lado evangélico, y a mí me ha costado mucho conciliar eso. Y fue ahí, porque no sé si recuerdan que era como cuando ella nos preguntaba, ¿cómo oran?
Yo todavía tengo la cruz de madera que
Mira.
ellos nos dieron para que mientras oráramos,
Sí,
tomáramos y
tenerla,
sintiéramos.
tenerla.
La tengo, la tengo.
Correcto. Y yo, a decir verdad, yo sentía mucha paz en ese momento, porque cuando oraba en una iglesia que me quedaba cerca, pero una iglesia católica. Y cuando yo le dije a Marilyn eso, yo esperaba que me dije, me regañara o algo así, ¿no? Ajá, comprensiones muy.
Sí.
Y ella me dice, no, está bien. Si ahí te sentís conectado, ahí la atmósfera, no sé cuánto,
Qué
está
bonito.
bien. Y eso a mí me ayudó mucho a conciliar y, como te digo, dar esas bases espirituales, teológicas también para afrontar el llamado, que en ese momento era a la obrería y me sentí por primera vez tan bien de ser obrero, o sea, de sentir el rol que Dios me ha llamado a cumplir en estos años, debo de hacerlo bien y debo de hacerlo con excelencia, pues, porque Dios tiene mucho que hacer y me ha llamado. Entonces, porque sé que puedo impactar una generación, digamos. No tanto por mí, sino que Dios obrando a través mío.
Qué bueno.
Sí, también creo que como pues era mi primera experiencia entre obreros, ¿verdad? Y también en Latinoamérica, sí, con todos, ¿verdad? Y creo que también impactó mucho el hecho de que, sin romantizar el evento, ¿verdad? De
Ponemos
que
ahora
no
música de
todos,
violines.
sino que no todos iban a tenían el mismo llamado, ¿verdad? De ser obreros. No todos los que estábamos ahí iban a seguir siendo obreros, ¿verdad? Y eso creo que también ayudó mucho a no, como como decir, bueno, tú tienes que ser obrero y vas a ser obrero, sino, o sea, también es un llamado, no es como rígido, no te vamos a imponer, sino, tú tienes que seguir el llamado de Cristo, ¿eh? Y creo que eso ayudó mucho a entender en mi proceso de obrera como de secretaria, ¿verdad? De decir, bueno, o sea, tú tienes que escuchar el llamado y no todos lo vamos a recibir, pero tienes que estar muy atento a esa voz, ¿verdad? Que Dios te está diciendo.
Qué bueno. Yo estaba pensando mientras los escuchaba, y creo que la formación multidimensional, ¿no? Como en estos distintos aspectos del EFO, es algo que me he traído conmigo. Cuando pienso en obra estudiantil, pienso en vida devocional, como fue en la primera semana y el acercamiento que tuvimos con Douglas y Marilyn Stewart. Pienso en estudio bíblico, como con las herramientas que nos compartieron Jorge y Gail. Pienso en estar en la universidad, como hicimos la semana de misión, pero para la que necesitamos entender el contexto y estar dispuestos a soportar los gases lacrimógenos, como nos pasó en la UGO.
Cabal.
Sí, cuando llegó Ricardo Borges, que llegó con efectos especiales, como balas de goma y todo ese tipo de cosas.
Y entrar por una puertecita así de por atrás,
Entrada estelar.
exacto. Y también el tema de la necesidad de la introspección, de la evaluación, en esta cosa de, como siempre decía Ciel, ¿no? Prepararnos y no salir y vomitar después todo lo contenido de lo aprendizaje, sino seguir procesando y seguir viviendo. Entonces, esta idea de que hacer la obra estudiantil tiene varias dimensiones y todo atravesado por los vínculos, por los amigos, ¿no? Por hacer el desarrollo de la amistad con Dios y la amistad con nuestros hermanos y hermanas con los que compartimos el camino. Entonces, para mí esa creo que fue la cosa que me ha marcado. Espero que el Señor me dé la gracia para en los distintos espacios donde uno sirve hoy, también llevar esta mirada de múltiples dimensiones en juego, ¿no?
Sí, ¿y qué agradecerían ahora? Después, 13 años después, por este EFO.
Ahora esto que se va a escuchar por todos lados acá. Bueno, para mí es obvio los amigos, ¿no? Esta cuestión de uno, después de este evento, uno dice, no solo tengo colegas a lo largo del continente, sino que tengo amigos. Obviamente, con algunos desarrolló más amistad que con otros. Pero si no hubiese sido el EFO, hubiese sido imposible el vínculo que tenemos entre nosotros tres, la posibilidad de otros espacios que hemos compartido y sobre todo esta cuestión de ir caminando juntos, ¿no? Así que yo que agradezco la posibilidad de tener gente con la que no tengo que empezar conversaciones de cero porque la conversación empezó en 2009, ¿no? Porque hemos vivido cosas juntos, las hemos atravesado, nos hemos reído, hemos llorado. Y sentir el respaldo. Esto hoy Olver más temprano decía, ¿no? Estamos lejos, pero estamos cerca. Y cuando uno está en medio de una crisis, piensa en estos amigos, ¿no? Y busca la manera de poderlos poner al tanto de estas cosas que uno va viviendo y uno se siente acompañado. Entonces, eso es una manifestación impresionante del reino de Dios, ¿no?
Yo pienso mucho en también que fue un EFO que estuvo muy marcado con fallecimientos de personas cercanas a los que estábamos participando.
Sí.
Porque la primera semana fue la hermana de Melquisedec, de Honduras.
Sí.
Fue un golpe y abrazamos, ¿no? La segunda semana, que iniciando tercera, que muere un hermano de Mueve, o alguien que nos había hospedado, que de manera repentina. Y la cuarta semana, a unos pocos días de salir, a mí me anunciaron que mi abuela había muerto. Entonces, para mí fue bien duro estar lejos. Una sensación terrible. Pero sentir ese abrazo de comunidad, de amistad, es sentir el abrazo de Dios. Y yo creo de que es algo que lo voy a tener siempre en mi corazón. Cuando pienso en mi abuela, automáticamente pienso en el EFO. Y pienso en sus palabras antes de que me fui. Y pienso en la afirmación durante ese mes en Venezuela y siento el abrazo de ustedes. Y pues sí, creería yo de que este es el espacio de formación de verdad que marca vidas. Porque no queda para siempre. Y uno, esos rostros, algunos no los volví a ver, pero cuando me encuentro, tengo la oportunidad de encontrarme a alguien de los que participamos, es una alegría, o sea, es revivir ese buen tiempo. Que cargado de mucha palabra, cargado de mucha espiritualidad, cargada de esa alegría latinoamericana y cómo todo esto confluye en servir a Dios.
Sí, igual creo que agradezco mucho la amistad, ¿verdad? Que como decías, algunos ya no nos volvimos a ver, otros nos vemos recurrentemente y vemos también el crecimiento de forma integral de todos, ¿verdad?
Para arriba, para los costados, para adentro.
No quise decir, pero...
hay que asumirlo, hay que asumirlo.
Sí, cabal. Definitivamente.
Sí, pero esa... Pues sí, personas que tal vez no siguieron en el movimiento y que uno sigue como teniendo contacto, digamos, yo con Suania, ¿verdad? Que estuvimos todo el mes juntas, compartiendo cuartos, casa, cabaña y todo, ¿verdad? Y pues seguimos teniendo una buena amistad, ¿verdad?
Qué lindo.
Aún en este tiempo. Y, Y sí, también como el aprender de otras personas como Douglas y Jorge, Gail y Marilyn, ¿verdad? Que tal vez uno no pensaba en la dimensión que eso conllevaba, ¿verdad? El de estar 2 semanas con ellos, con Jorge, ¿verdad? Verlo jugar ahí, o que se te
Muy bueno.
sentara a hablar así como, dime, así con su tono, ay, sus colochos
Qué bello.
Pero sí, o sea, el agradecer ese tiempo de estar con esas personas que, como decían, han marcado la hora estudiantil en América Latina, ¿verdad? Y aprender de ellos, de su propia boca, de su propio actuar, es un regalo, ¿verdad? Y seguir también muchas de las enseñanzas en medio de nuestro caminar en la hora estudiantil y en nuestra
Lindo,
vida personal, ¿verdad?
sí, lindo, lindo, lindo esto de poder uno identificar que venimos de una historia y que somos parte de una historia que Dios mediante también va a seguir. Y como ustedes se dan cuenta, si nos damos espacio, seguimos hablando y hay más anécdotas y más cosas para
Sí.
decir.
Podríamos
Pero
hacer un podcast solo de
sí,
anécdotas,
en algún momento vamos a tener que sacar una cosa así. Si quieren, saben las vías de comunicación, arroba IFESLatina, Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, nos hacen llegar ahí sus comentarios, y sus expectativas también. Para nosotros, obviamente, ha sido un placer compartir este rato entre amigos. Esperamos que hayan podido disfrutar junto con nosotros, percibir algo del afecto, del amor que hay y que recorre el continente. Y bueno, esperamos realmente que Dios les bendiga. Si nos escuchás y sos un obrero y tenés la posibilidad de participar de un EFO, mi hermano, mi hermana, creo que hemos dicho todo. Hacé todo tu esfuerzo para estar ahí. Vas a salir bendecido, vas a salir bendecida. Y bueno, Nidia, Olver, de nuevo, muchas gracias por compartir este espacio. Ha sido una alegría. Nos estamos viendo en el próximo Conexión IFES Latina, ¿verdad?
Sí, estamos ahí. Gracias por este tiempo y recordar y poder hacer catarsis en medio de las pantallas, pero volverlos a ver ahí. Y sí, nos vemos, ¿no? Nos oímos en el siguiente programa. Albert, ¿te quieres despedir?
Sí, bueno, siempre es bueno encontrarse con ustedes y compartir, recordar de este buen tiempo que pasamos juntos en Venezuela, en un contexto social venezolano de elecciones por una,
Era
bueno,
el
algo,
plebiscito
era un
para que
plebiscito, tal
Chávez
cual.
se
Para que
pudiera
Chávez
ser
estuviera ahí.
reelecto.
Sí,
Yo me
era.
traje una bandera, pero no digan nada.
Yo todavía tengo una gorra que decía sí.
Ah, correcto. Y ves que, o sea, qué bueno es recordar, qué bueno es
Sí,
recordar y ver cómo Dios ha obrado en la vida de cada uno 13 años después y sentir esa proximidad siempre. Un abrazo.
Otro. Dios le bendiga, nos estamos escuchando.
adiós.
Adiós.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Te esperamos en la siguiente conexión.
Esta es una producción de IFES América Latina.